Hoy es el día, con Javier Algarra, en Onda Madrid.
Muy buenos días, sábado 29 de abril, festividad de Santa Catalina de Siena, copatrona de Europa e Italia y doctora de la Iglesia. También se celebra el día de Santa Tertulia, virgen y mártir. Su nombre no tiene nada que ver con el significado que le damos a esa palabra, pero se nos antoja una buena patrona para ese género periodístico que es el de la tertulia radiofónica. Así que acomódense y dispónganse a pasar un rato con nosotros. Este es el menú que hoy les proponemos. La canción francesa, la chanson, es todo un género en sí misma. Nombres como Charles Aznavour, Edith Piaf o Jacques Brel son todo un referente. ¿Pero hay algún español en esa lista? Sí, y además de cantante, es director de cine. Acaba de sacar un nuevo disco y está a punto de estrenar su nueva película. Hoy es el Día Mundial del Veterinario. Este profesional es mucho más que un médico de animales. Es el sanitario encargado del bienestar animal y también humano, del medio ambiente, de la seguridad alimentaria y del transporte de ganado. Mañana es el Día Internacional del Jazz y hoy se cumplen 124 años del nacimiento de uno de sus más legendarios representantes, Duke Ellington. Su nombre forma parte de la lista de grandes del jazz, junto a Louis Armstrong, John Coltrane, Miles Davis, Billie Holiday, Thelonious Monk, Dizzy Gillespie o Chick Corea. Hoy es el día. En la dirección técnica, Lourdes Mercado. Les habla Javier Algarra. Empezamos. Hablar de la chanson francesa es evocar los nombres de Edith Piaf, Jacques Brel, Charles Aznavour, Gilbert Bécaud o Léo Ferré. ¿Pero qué les parece si les digo que existe un español que cantando en francés se ha hecho un hueco en ese peculiar estilo? Escuchen.
Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oubliez le temps de malentendu y le temps perdu.
Esta voz que están escuchando es la de Javier Elorrieta, director de cine, publicitario, guionista, músico y también cantante. Nacido en Madrid en 1950, se inició en el mundo del cine como compositor de música para películas y pronto empezó a dirigir sus propios largometrajes. Títulos como La larga noche de los bastones blancos, La noche de la ira, Sangre y arena, Los gusanos no llevan bufanda, Cautivos de la sombra, Demasiado caliente para ti o Tu pasado me condena son películas muy conocidas. Sin embargo, nunca le alejaron de su afición musical. Tocando con diversos conjuntos, siempre acababa sus recitales con la misma canción, Las hojas muertas de Jacques Prévert.
C'est une chanson qui nous ressemble, toi tu m'aimais et je te mets et nous vivions tous deux ensemble, toi qui m'aimais, moi qui te m'aimais.
Javier Elorrieta, muy buenos días.
Muy buenos días, Javier.
Bueno, ¿qué tenía Las hojas muertas que se convirtió en ese talismán?
Pues fíjate, Las hojas muertas, que es un tema que se hace para una película que se llamaba Las puertas de la noche, que lo hace Jacques Prévert y Josep Cosma, pues se ha convertido en una pieza clásica del jazz. Fíjate lo que es la vida. Y bueno, yo lo canto en francés, porque lo están cantando normalmente en inglés todos los grandes cantantes de jazz.
¿En qué momento decidió usted eso de adentrarse en el mundo de la chanson francesa?
Bueno, pues fue curiosamente porque yo siempre tocaba en grupos de rock and roll y blues y soul y siempre acababa con una canción que era esta exactamente, en francés, y todo el mundo me decía, oye, lo del rock y eso es que precioso, pero es que eso francés es preciosísimo, no sé qué. Y se me ocurrió hacer un disco, y ese disco fue el que se colocó número uno en el Corte Inglés.
Se trata de Ne me quitte pas, su primer disco. Después de este vinieron muchos más. Acaba usted de sacar el séptimo. Lleva por título Otoño, en el que fusiona la fuerza del bolero con la profundidad del jazz, y que contiene canciones tan seductoras como esta.
Bésame, bésame mucho. Comme si cette nuit était la dernière fois. Bésame, bésame mucho. Je que je peux de t'avoir et de te perdre après. Bésame, bésame mucho. Cling to your kiss, I hear music divine. Bésame, bésame mucho. Hold me, my darling, and say that you'll always be mine.
Magistral, sin duda, la instrumentación, la fusión de estilos, la mezcla de voces. Y esa curiosa y original mezcla de idiomas, en francés, en inglés y en español.
Sí, es una cosa curiosa, verdaderamente, tienes razón, pero es que este tema lo canto a medias con una gran cantante hispano-saharaui que es Suilma Ali, con el que ya hice otras canciones, y la verdad es que me parece que le da un tono pues un tanto especial, ¿no? Esta fusión de idiomas, ¿no?
La verdad es que ella tiene una voz aterciopelada, preciosa, sin duda. Y la combinación de ritmo y los idiomas le da una gracia especial al tema.
Sí, yo creo que además esta mujer tenemos una suerte tremenda de estar juntos, porque yo canto un tono, yo mi tono es un tono típico, ¿no? O sea, no tengo una tesitura altísima, tengo una voz interesante, pero...
Bueno, luego hablaremos de esa voz interesante.
En cambio,
yo creo
ya...
que si tiene usted un tono de crooner, luego hablamos de eso.
En cambio ya se adapta totalmente a mis tonos, ¿no? Y es una maravilla estar con ella, la verdad.
Pero bueno, de un modo o de otro, escuchar a Javier Elorrieta es evocar a Jacques Brel, a Charles Aznavour, a Jacques Prévert o a Edith Piaf. ¿De dónde viene esa pasión por la chanson?
No, esto viene de mis estudios en el Liceo Francés, ¿no? Ahí es donde yo aprendí a analizar y a conocer y a traducir todas estas letras maravillosas de estos poetas que tú has dicho, porque en el fondo son grandes poetas. Y fíjate, después de tantos años de tocar música en inglés y rock y blues y tal, pues de pronto ha llegado esto, ha vuelto a mi vida de una manera, y aquí estoy haciendo canciones en francés.
Efectivamente, usted estudió en el Liceo Francés, creció entre artistas, ya que su padre, José María Elorrieta, era un gran director de cine, que sin duda alternaba con actores, con directores, con músicos. En su casa me imagino que estaba acostumbrado a cruzarse con intelectuales y artistas de todo tipo. ¿Estaba usted predestinado?
Hombre, mi casa era una maravilla, ¿no? Empezando por mi tío Edgar Neville, pero es que González Ruano, Pemán, o sea, era una bestialidad. Y luego cantantes... humoristas, como Gila, José Guardiola, yo qué sé. En mi casa estaba siempre llena de artistas, y esas tertulias, pues nosotros, aunque éramos niños, pues yo creo que hemos chupado bastantes cosas de todo eso, de todo lo que se oía y lo bien que nos han tratado.
Un apasionado de la chanson francesa, pero usted evoluciona ese estilo y lo fusiona con el jazz e incluso con el bolero.
Sí, eso es una locura, buscando un poco hacer cosas originales, sobre todo cuando empecé con la canción francesa, que yo decía, bueno, vamos a ver, ¿qué aporto yo a estas maravillosas canciones? Entonces pensando, pues digo, pues a lo mejor la profundidad del jazz pues le da un tono, y efectivamente yo creo que se ha convertido en un estilo, una fusión verdaderamente muy interesante.
¿Y por qué ese constante investigar en el mestizaje de estilos?
Bueno, yo más que buscar el mestizaje, lo que hago es intentar hacer cosas originales y sobre todo que a mí me gustan, porque yo he tenido la suerte de poder vivir siempre de tanto del cine como de la música, pues que son las dos cosas que me han gustado. O sea, no ha sido mi trabajo, ha sido mi trabajo y mi afición.
Puestos a buscar cosas originales, tiene usted incluso una versión blues del Adagio de Albinoni.
La nuit était si froide.
et je me sens si triste. Le ciel devenu si gris, et tu marches avec la pluie.
Veo que se atreve usted hasta con los clásicos del neobarroco.
Bueno, es que este es un tema que a mí siempre me ha encantado. He intentado meter mi voz rota en hacer una cosa curiosa. Y la verdad es que me gusta esta fusión con el jazz.
Estamos con Javier Elorrieta, cantante y director de cine. Ahora seguimos hablando de canciones, pero también de películas.
Que ce triste Venise, autant de amour mort. Que ce triste Venise, quand on ne s'aime plus. On cherche encore de mots, mais l'ennui le s'emporte. On voudrait bien pleurer, mais son aile ne peut plus. Que ce triste Venise, lorsque le barcarolle ne venait souligner que de silence creux, et que le cœur s'essère en voyant le gondole abrite le bonheur de couples d'amoureux.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Los fines de semana en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
El próximo 28 de mayo se celebran las elecciones locales y autonómicas. Si ese día vas a estar lejos de tu pueblo, de tu tierra, de tu ciudad o algo te impide ir a votar, puedes hacerlo por correo. Si ya tienes la documentación electoral en tu domicilio, puedes enviar tu voto hasta el 24 de mayo por correo certificado. Es totalmente gratuito. 28 de mayo, elecciones locales y autonómicas. Por correo, tu voto tiene todo su valor. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Hoy es el día con Javier Algarra. Los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
Estamos hablando con Javier Elorrieta, director de cine y cantante. Acaba de sacar su séptimo disco, Otoño, en el que funde la chanson francesa con el bolero y el jazz.
L'histoire, c'est l'histoire d'un amour. Ma complante, c'est la plante de deux cœurs. Un roman comme tant d'autres qui pourrait être le vôtre, gens d'ici ou vient d'ailleurs. C'est la flamme qui enflamme sans brûler. C'est le rêve que l'on rêve sans dormir. Un grand ave qui se dresse, plein de force et de tendresse, vers le jour qui va venir.
Javier Elorrieta canta en francés, porque él se educó en francés. Lleva toda la vida entre artistas, y sin duda, la música forma parte de su vida. Usted es de una generación forjada en el rock, en el blues, en el pop. Sin embargo, los tiempos cambian. Y tengo entendido que su propio hijo, Javier, canta rap y trap. ¿Qué le parece la música de ahora?
Pues efectivamente, has dicho una gran verdad. Yo, en fin, la respeto, no es la música que a mí más me gusta, pero sobre todo el rap, respeto la profundidad y la lucha social que mantiene, ¿no? Me parece que hay, a veces hay que decir cosas y el rap lo dice muy bien. Y en ese aspecto, pues cuando voy a ver a mi hijo, pues me encanta escucharle.
La verdad es que no se puede decir que usted sea un director de cine metido a cantante, porque siempre, absolutamente siempre, ha estado usted en el mundo de la música. Fue pionero del rock progresivo en los años 70 con bandas como Fuego y Vida o Museum. Y sigue siendo bajista y vocalista del grupo Riders y también en la banda de Pepe Barranco.
Efectivamente, así es la cosa.
Justamente con Riders será el próximo viernes, día 5 de mayo, cuando actúan ustedes en Margoré, en la carretera de La Coruña, en el kilómetro 33, en Torrelodones, ¿no?
Efectivamente.
Cuénteme, ¿qué nos vamos a encontrar allí?
Es un sitio muy bonito, un club hípico, una cosa muy elegante, y verdaderamente vamos a tocar duro, ¿eh? Vamos a tocar duro.
A ver, ¿qué es eso de tocar duro?
Vamos a tocar el rock and
roll. ¿Vamos a encontrarnos con heavy metal?
No, no tanto, pero sí rock and roll y AC/DC, Led Zeppelin, todo ese tipo de grupos, y lo vamos a... Tenemos una cantante maravillosa, Laura More, y un grupazo este grupo, Riders.
Riders es la banda en la que usted desfoga, ¿no?, sus ganas de la música de toda la vida. Porque tengo entendido que usted nunca viaja sin una guitarra, ¿no?
Hombre, claro, es que yo creo que en cualquier momento de bajonazo, siempre tener tu guitarra al lado y tocarla un poquito y cantar un poco suavemente, pues indudablemente te relaja la vida.
Ya hemos visto en qué fuentes de la inspiración bebe en la chanson francesa, pero ¿cuáles son sus referentes en el mundo del rock? ¿Cuándo se desmelena con la guitarra y con Riders?
Bueno, hay muchos, el rock hay muchos, pero vamos, fíjate que yo vengo primeramente del rock francés, o sea, de Johnny Hallyday y esta gente, tú fíjate, pero vamos, ahora tocamos pues a AC/DC, tocamos Led Zeppelin, Deep Purple, todos esos grupos de los 70 y los Rolling Stones y los Beatles, por supuesto, también.
Será, por tanto, el próximo viernes, día 5 de mayo, en el Club Marboré, que está en la carretera de La Coruña, en el kilómetro 33, en Torrelodones. Allí, a las 10:30 de la noche, el viernes 5, actuación de Riders. Viejos rockeros nunca mueren, ¿eh?
Hombre, en este grupo de masa somos dos viejos rockeros y tres jóvenes rockeros. Entonces está muy bien, porque así se hace una mezcla. Nosotros queremos unas canciones, ellos quieren otras, y todo se mezcla y hay todo, hay muchos estilos diferentes.
La verdad es que usted engaña, porque a veces puede parecer un chansonnier, a veces un rockero, pero a veces un crooner. Esos crooners que son al estilo de Frank Sinatra, Bing Crosby, Tony Bennett o Dean Martin, es usted un poco crooner a veces, ¿no?
Hombre, yo creo que sí, yo creo que el estilo, por lo menos cuando canto en francés y canto jazz, pues me acerco con mucha humildad a todos esos nombres que has dicho. También añadirte que estaré en octubre presentando en el Teatro Monumental y que creo que va a ser una actuación muy bonita.
¿Qué van a presentar ahí?
Pues vamos a presentar el disco de otoño completo, porque hasta ahora no te lo he podido traer porque no lo tengo totalmente acabado. Pero vamos, creo que tiene una pinta extraordinaria.
Bueno, nosotros hemos tenido la suerte de extraer algunas canciones que son absolutamente maravillosas. Pero bueno, usted ahora ya es conocido como cantante, pero aquí en España, toda la vida, usted ha sido famoso por ser director de cine. Una filmografía bastante extensa. La larga noche de los bastones blancos, con José María Rodero, Quique San Francisco e Irene Gutiérrez Cava. La noche de la ira, con Pachi Andión, Beatriz Elorrieta y Agustín González. Sangre y arena, protagonizada por Sharon Stone, nada menos. Los gusanos no llevan bufanda, con Anthony Perkins, el famoso perturbado de Psicosis. Cautivos de la sombra, con Manuel Bandera, Beatriz Santana y Antonio Flores. Demasiado caliente para ti, con Andoni Farreño, Agustín González y José Luis López Vázquez. O Tu pasado me condena, también con Andoni Farreño y con Lola Forner. Pacto de brujas, con Rodolfo Sancho, Ramón Langa y Bárbara Elorrieta. Y ahora, tengo entendido que está usted a punto de estrenar este mes de mayo su nueva película, Delfines de Plata. Se trata de un thriller con un tema muy actual, ¿no? El terrorismo yihadista.
Efectivamente, es una novela de Félix García Hernán, que a mí me gustó mucho desde el primer día que la leí. Y bueno, pues al final empezamos antes de la pandemia a prepararla. En la pandemia se paró la película y ahora pues la hemos rodado y en este momento pues la estoy acabando. Estoy en los últimos momentos del sonido. Entonces será entre mayo y junio, calculo, el estreno. Y es una historia muy bonita, narra tres historias de amor diferentes en un gran hotel de lujo, donde se va a producir un atentado yihadista.
Entonces, claro, pero el telón de fondo, me imagino que las historias son las de amor que nos contará en la peli, pero el telón de fondo es ese terrorismo yihadista muy, muy de actualidad. ¿Por qué ese marco ha sido el escogido?
Bueno, es verdaderamente lo único que he hecho ha sido seguir la novela. Me parece que es apasionante porque, claro, estas historias que te cuento se mezclan dentro del atentado terrorista y de la investigación policial, claro, para intentar parar el gran desastre que se va a hacer.
Uh-huh. Estreno para este próximo mes de mayo.
Mayo-junio, calculo.
Mayo-junio.
Sí, mayo-junio.
En la película aparecen, hombre, algunos de los actores icono de Javier Elorrieta. Andoni Farreño, Ramón Langa, Rodolfo Sancho, Luis Fernando Alves. Cuando uno ve esta lista de actores dice, ¿dónde anda Javier Elorrieta? Porque usted trabaja con actores de confianza y eso me imagino que le da también una cierta tranquilidad, ¿no?, a la hora de dirigir.
Bueno, es que en esta película, aparte de los actores jóvenes como Will Shepard o como otros muchos que ha habido, pues claro, yo me siempre trato de estar con mis amigos y con los actores en los que confío, sé que lo van a hacer bien, sé que nos vamos a respetar y nos vamos a querer durante el rodaje y que el rodaje va a ser una cosa pues divertida y maravillosa para todos. Y por eso suelo trabajar con algunos que son siempre los mismos, la verdad, para que no vamos a engañar.
¿Cómo es Javier Elorrieta como director? ¿Duro, exigente, impone sus criterios, deja que los actores desarrollen ellos mismos el personaje?
Hombre, para mí el actor es un creativo, un creador, exactamente igual que el director. Entonces, ellos aportan muchísimas cosas que te dicen, lo que eso es verdad, lo que hay que tener en cuenta es que tú tienes que decir si te gusta lo que te proponen o no. Y en ese, pero vamos, estos actores son maravillosos porque te dicen sus ideas, cómo ven el papel, cómo ven el personaje, y tú decides pues que es de la parte que ellos te han contado te vale y la que no te vale. Yo siempre dejo mucha mano a los actores.
No todos los actores son tan maravillosos como este. Siempre sale algún hueso alguna vez. Cuénteme su experiencia con Sharon Stone.
Bueno, Sharon Stone es una magnífica actriz, una mujer muy inteligente. Pero bueno, en aquel momento que vino, yo creo que venían un poco, los americanos venían un poco asustados porque no sabían exactamente qué se iban a encontrar en el cine español, ¿no? Si sabíamos, no sabíamos. Y aparte Sharon, pues, es una persona un poco especial, ¿no? Pero de una belleza extraordinaria. Yo recuerdo la primera vez que la vi, me quedé absolutamente impresionado. Estábamos en el matadero haciendo que, vamos, toreando una vaquilla a Antonio Flores y Chris Rydell, que era el protagonista norteamericano, que en aquella época era el hijo de Mark Rydell, dos Oscars de Hollywood y presidente de la Academia de Hollywood, ¿eh? Y cuando la vi la primera vez me pareció algo verdaderamente impresionante. Tú sabes que nosotros siempre hablábamos en francés, entre Sharon y yo.
¿Sí?
Entre mi mal español y su nulo, entre mi mal inglés y su nulo español, encontramos un punto en el francés. Fíjate qué curioso.
Uh-huh. Era Sangre y Arena la película, una película sobre toreo y toreros.
Sí, efectivamente. Uh-huh. Bueno, yo creo que hacía falta esta versión de Sangre y Arena porque las anteriores que había habido pues estaban alejadas de la realidad del mundo taurino, ¿no? Yo, es decir, esta versión en la que me acerqué mucho más a la verdad.
Uh-huh. Pero confiéseme algo, seguro que Sharon Stone tenía sus peculiaridades, por llamarlo de algún modo. Siempre hablan de que las grandes divas de Hollywood son excéntricas y tienen caprichos y son difíciles.
Sí, sí, era una mujer indudablemente muy inteligente, ya lo he dicho, y muy caprichosa, ¿no? Entonces creó ciertos problemas en algunos equipos, como el equipo de vestuario o el de maquillaje. Y entonces, pues, el Joan Estrada, que era el diseñador de la ropa, de la moda española en aquel momento, preciosa, pues empezó a llamarla Charito Piedra, que no es ni más ni menos que la traducción de Sharon Stone. Entonces, ya sabes que los españoles quieren mucho a todo el mundo, a todos los actores extranjeros cuando lleguen, hasta que se revuelven y se sienten maltratados y entonces se convierten. Los españoles somos así, somos muy especialitos.
¿Algún capricho en concreto, como solemos ver en ocasiones de otras estrellas? Quiero la suite llena de gominolas o pintada de color rosa o cosas por el estilo.
No, ya más que nada teníamos problemas en las secuencias de eróticas, que lo había firmado, tenía que venir el propio José Frade, que era el productor, a aclarar las cosas, y luego pues hacía pequeñas cosas. Por ejemplo, no le gustaba la colonia que llevaba el chofer, o no le gustaba la tapicería, yo que no sé, cositas que decía, pero luego en el fondo el resultado es magnífico, porque es el primer papel que hace de mujer mala, de mujer fatal. Uh-huh. Y fíjate que hasta ese momento ella todo lo que había hecho era de chica guapa, buena, y en ese momento se descubre una faceta que es la faceta que la llevaba al triunfo a ella, con instinto básico.
A asesinar a agentes con una picadora de hielo, ¿no?
Exactamente.
Con un punzón.
Dice que Verhoeven vio la película esta y eso me han dicho gente de Hollywood, ¿no? Que se quedó impresionado porque verdaderamente la vio esa faceta que puede tener de mujer malvada.
Cuando uno es director de cine español y trabaja con actores y actrices que vienen de Hollywood, ¿de verdad hemos de aprender de ellos? ¿O en el fondo ellos acaban viendo que la calidad de nuestro cine y de nuestro trabajo está tan a la altura como la que pudieran esperar allí?
Yo creo que al final ellos se dan cuenta, por supuesto. Lo que pasa es que venían, ahora ya no, porque ahora ya está todo muy muy unido, pero en aquel momento venían un poco asustados, ¿no?, de ver qué se iban a encontrar aquí, ¿no? Yo, en fin, los actores americanos con los que he trabajado, entre los que has nombrado a Tony Perkins, pero no me debo olvidar de Roddy McDowall. Mm. O sea, que menudo actorazo y menudo monstruo. Y Sharon o Chris o Clayton Runner o todos los americanos con los que he trabajado, me parece que se han ido muy contentos del resultado de sus papeles y del cine que se hace aquí en España, que por cierto es buenísimo.
¿Es bueno el cine español, sí?
Sí, sí, el cine español tiene grandes películas y otras que no, claro, pero hay algunas grandes películas.
Bueno, algunas absolutamente muy taquilleras suelen ser las de Torrente y cosas por el estilo. Es decir, el humor, la astracanada, está siempre bien, bien recibido. Un humor bien hecho, hay que reconocer que Torrente trabaja muy bien sus películas. Otro tipo de cine español, a lo mejor, no sé, un poco cansino en ocasiones a algunos autores que siempre se recrean en los mismos temáticas, han de recurrir a la guerra civil para colocarse en un bando u otro y cosas por el estilo.
Eso es lo más tremendo del nuestro cine, yo creo. Eso es la parte negativa absolutamente, ¿no? Que seguimos viviendo de una guerra que fue terrorífica para todos los españoles. Entonces no sé por qué siguen dándole vueltas y separando las dos Españas. Un error.
Bueno, tras esta película, que hemos dicho que está a punto de estrenar, Delfines de Plata, ¿qué más proyectos tenemos en cartera? ¿Qué será lo próximo?
Pues mira, ahora estamos escribiendo la última novela de este mismo autor, de Félix García Hernán, que se llama Días sin Sol, que me gusta muchísimo, y estamos escribiendo el guión. Y luego además tengo ya una cosa escrita que escribí en su tiempo con Santiago Moncada y que no la había llevado a cabo y que la voy a mover, que es una película sobre el mundo del rap, efectivamente.
¿Sobre el mundo del rap?
Sí, del rap, sí, sí. Ajá. Mi hijo me ha llevado a ver algunas cosas de rap y me queda impresionado del público que tiene y las cosas tan interesantes que se pueden decir con esta música.
Uy, Javier Elorrieta ha descubierto su lado oscuro de rapero. No, bueno, cualquier día nos sorprende usted.
Eso ya lo veo más difícil. Pero bueno, nunca se sabe.
Nunca se sabe, ¿eh? Bueno, pues ya lo saben. Vamos a recapitular. El próximo viernes, día 5, en el Club Marboré. Club Marboré, que está en Torrelodones, en el kilómetro 33 de la carretera de La Coruña, el viernes 5 a las 10:30 de la noche, actúa Javier Elorrieta con su banda, con Riders. Rock para viejos rockeros y también para nuevos rockeros. Ya disponible el disco Otoño, su último disco, evocando la chanson francesa en la que él se ha especializado. Uh-huh. Y después tenemos el estreno de su próxima película, Delfines de Plata, en breve. Bueno, se nos acumulan las citas con usted, señor Elorrieta.
Tiene razón, es un momento verdaderamente que lo estás diciendo y me estoy asustando yo mismo.
Diciendo, ahí va, todo eso he trabajado, estoy agotado. Esperamos que siga usted agotándose, trabajando, creando, como lo hace, parece mentira, nos encontramos ante el auténtico hombre del Renacimiento, capaz de hacer muchas cosas y todas hacerlas bien. Javier Elorrieta, gracias por acompañarnos en Hoy el Día.
Muchísimas gracias a ti, Javier, muchísimas gracias.
Gracias y les dejamos con una de sus magníficas canciones de otoño. Bésame mucho.
Bésame, bésame mucho. Comme si cette nuit était la dernière fois. Bésame, bésame mucho.
Hoy es el día, con Javier Algarra, en Onda Madrid.
Oye, ¿tienes plan para el Puente de Mayo? ¿No? Pues vente al Mercado Romano de Alcalá de Henares. Del 28 de abril al 2 de mayo, hace un viaje en el tiempo. Música, espectáculos, juegos, talleres, desfiles, decenas de puestos y mil y una actividades para toda la familia. Mercado Romano de Alcalá de Henares. Vive una gran experiencia.
Descubre la carga inmediata en institutos odontológicos y recupera la sonrisa en solo 48 horas gracias a la última tecnología en nuestras clínicas dentales. Ahora aprovecha el 20% de descuento en implantología. Pide cita en ioa.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
El 28 de mayo se celebran elecciones a la Asamblea de Madrid. Para poder ejercer tu derecho al voto, tendrás que identificarte con el original del DNI, pasaporte o carnet de conducir. Puedes votar desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde en tu local electoral. Si no sabes cuál te corresponde, puedes consultarlo en la tarjeta censal que recibirás en tu domicilio o en comunidad.madrid.
Hoy es el día, con Javier Algarra, los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
Hoy es el Día Mundial del Veterinario, que se celebra todos los años el último sábado de abril. La celebración fue establecida en 2020 por iniciativa de la Asociación Mundial de Veterinaria para promover la profesión y trabajar en favor del bienestar animal y humano, el medio ambiente, la seguridad alimentaria y el transporte de ganado. En la edición de este año 2023, el Día Mundial lleva por lema Promoción de la diversidad, la equidad y la inclusión en la profesión veterinaria.
Mario, muy divertido y es veterinario, cura los males de los animales. Tío Mario, veterinario. Tío Mario, veterinario.
La profesión de veterinario es tan antigua como la medicina misma. Los primeros vestigios que se conocen fueron hallados en unas tablillas cuneiformes de aproximadamente el 2600 a.C. También encontramos algunas referencias en el Antiguo Egipto, en la India y en el Imperio Babilonio, en la Grecia Antigua, con Hipócrates, y en el Imperio Romano, con Galeno. Pero sería Publius Flavius Vegetius Renatus, conocido como Vegecio, quien en el siglo IV escribiera el texto de referencia de esta profesión, la Guía de la Medicina Veterinaria, que lleva por título Digesta Artis Mulo Medicinae. El primer instituto de educación en medicina veterinaria de Europa se fundó en Francia en 1762 en respuesta a las muertes masivas de ganado a causa de la peste. Su rector fue el cirujano veterinario Claude Bourgelat, que logró tales avances en ese campo que el rey Luis XV decidió fundar la Escuela Real de Medicina Veterinaria en 1765. Aquí en España, las primeras referencias las encontramos cuando las legiones romanas en Hispania contaban con medicus equarius, médicos para caballos, que atendían los veterinarium, los hospitales veterinarios, en los castrum, los campamentos que generaron los primeros asentamientos. En 1489, a Fernando de Palencia le nombraron herrador y albéitar de la casa del príncipe Don Juan. Albéitar es un nombre con el que todavía se conoce a los veterinarios en algunas zonas rurales de España. Y Fernando de Palencia es considerado el primer veterinario militar oficial de España y también del mundo. Y en la época de Felipe II, los mariscales, que son los veterinarios, acompañaban a los tercios reales para curar las heridas de las monturas. En 1762 se creó la Escuela de Veterinaria de Madrid, a partir de la cual, en 1835, se fundó la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense. Actualmente existen en España 13 facultades de veterinaria en diversas universidades. Y aunque mucha gente no lo sepa, el veterinario es el responsable de la seguridad alimentaria de los humanos y un protector del medio ambiente. Y es, sobre todo, quien cuida de nuestros animales. Tania Oncins es veterinaria. Tania, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, don Javier.
Bueno, hay que darle la enhorabuena, hay que felicitarla. Es el Día de los Veterinarios.
Muchas gracias.
Felicidades. ¿Por qué se hizo usted veterinaria?
Pues, primero que todo, por mi inmenso amor a los animales, porque me gusta cuidar de ellos y por mi interés por la medicina, con lo cual, si unes ambas cosas, pues te conviertes en veterinaria.
Está claro que a un veterinario le tienen que gustar los animales, ¿no? Si no, mal asunto.
Sí, normalmente deben gustarte o deberían gustarte, porque algunas veces hay una especie como de tradición en las familias de que como papá o mamá es veterinario, yo también me hago veterinario. Y bueno, pues como que no hay demasiada pasión en el trabajo ni demasiada forma de inmiscuirse. Es un poco como parecen funcionarios, con todo el respeto del mundo, pero realmente no hay una empatía con los animales ni con los propietarios. Y bueno, eso creo que es un poco frío. Creo que nos debemos distinguir un poco precisamente por tratar con toda la delicadeza, y igual que hay que tratarlos en según qué momentos e imponerse, con todo el amor del mundo que puedas darle, porque ellos no entienden lo que les pasa. Y llegan a mi consulta, por ejemplo, y yo pues los manipulo, o les pincho, o les pongo pancita arriba para hacerles una radiografía o una eco, y ellos no entienden qué pasa. No es como incluso un niño que le puedes contar como un juego qué es lo que vas a hacer porque está malito. Ellos no lo entienden.
¿Corre el riesgo el veterinario de querer más a los animales que a las personas?
En ocasiones me parece excesivo, y yo muchas veces a mis clientes les digo que hay que intentar no humanizar a los animales, sino darles el lugar que les corresponde. Y querer a un animal, bajo mi punto de vista no personal, sino profesional, considero que es dentro de nuestras capacidades darle los mejores cuidados, que eso lleva consigo dedicarle tiempo, sacarle a pasear, el tiempo pertinente según la raza, sea más grande o más pequeñita, llevarlo al veterinario cuando se pone enfermo, darle el mejor pienso que nos podamos permitir. Realmente eso es el querer a un animal de una forma sana, y le hablo, repito, desde un punto de vista profesional. No humanizar a los animales y hacerlos una parte de la familia que no, y darles un rol que no les corresponde, don Javier. Eso creo que
a este respecto ha habido muchísima polémica a raíz de la Ley de Protección Animal. ¿Qué opinión le merece ese tipo de legislación?
Pues considero que las personas que han desarrollado, me refiero a las que asoman la cabeza, que están por encima de todo, quizás las de abajo, no soy quien para opinar porque lo desconozco, pero sí que sé que las que hablan por esta situación, me consta que desconocen, muchos compañeros están, la inmensa mayoría están en total desacuerdo en muchísimos puntos, porque no tienen ni idea de qué supone ni siquiera un ecosistema, ni cómo tienes que tratar una serie de animales a la hora de ayudar al medio ambiente a que esas cosas mejoren, a que no haya plagas de topillos en los cultivos, por ejemplo, cómo se puede o cómo no se puede abatir, imagínense un ejemplo, una cierva machorra cuando una mamá recién parida no puede pastar y no puede dar de lactar a su bebé porque las machorras que ya no sirven, que están mayores, se comen todo el pasto, y así le podría poner mil ejemplos. Igualmente, hay cosas que considero que son gente sin conocimientos necesarios, no son técnicos como para poder realizar leyes que realmente ayuden de verdad a los animales en todos los ámbitos, desde las mascotas domésticas hasta los animales de granja, hasta los perros de caza por los que ha habido tanto problema. Podría ponerle mil ejemplos, don Javier.
Se ha hablado mucho de los perros que están en el campo, por ejemplo, ante esa obligatoriedad de hacerles pasar a casa y vivir en casa cuando ellos están acostumbrados a dormir con los rebaños y cosas por el estilo. Uh-huh. ¿Enfoca eso que se ha redactado con un acento, como usted dice, un cierto desconocimiento de la realidad?
Un cierto no, bastante, porque hay muchos perros que tú los metes dentro de casa y se convierten en verdaderos destructores. Le pongo ejemplos. Un mastín que puedes tener perfectamente en un patio adaptado, con sus zonas de sombras, con su pipicán, como mucha gente que le garantizo, que tienen casi mejor a sus perros que a sus hijos. Un pastor alemán, un pastor de Malinois, que ahora es una raza que se ha puesto muy de moda, y es un perro que tienes que tener la cabeza muy equilibrada para tenerlo y para saber llevarlo con una disciplina. Ese perro no puede estar encerrado en casa porque te destruye, no es que te destroce, es que te destruye la casa. No es un bichón maltés, ni un chihuahua, ni un yorkshire, pero ni siquiera un beagle. Es que son animales que necesitan hacer ejercicio. Y no es de ejercicio de salir a correr y llevártelos a correr 5 kilómetros, sino estar en el patio, ver a la gente que pasa, que sube, que baja, porque necesitan estar en contacto constante con el medio ambiente. No pueden estar encerrados en casa, es una barbaridad.
¿Qué pasa con aquellas gentes del campo que tienen perros, machos y hembras, y que hasta ahora los cruzaban con total normalidad, tenían camadas? A partir de ahora ya solamente los criadores profesionales pueden dedicarse a criar.
Eso es según, repito, las pautas que han establecido esta gente sin tener ni idea, porque un señor que tiene una piara de cabras, que necesita sus mastines o de ovejas para mantener a salvo de los lobos, tendrá que criar, y si tiene un buen perro de guarda, querrá juntarlo, entre comillas, con una perra buena para sacar una buena camada y poder tener seguridad, porque él no paga seguridad, sus mastines son los que velan por la seguridad del, paga la redundancia, del rebaño, para que no ataquen otros animales que son carnívoros. Entonces, entiendo que haya unos controles para las enfermedades que son zoonosis y enfermedades de declaración obligatoria, como el conocido quiste hidatídico en los pueblos, que los animales se lleve un control estricto con el tema de la desparasitación, las vacunaciones, que los perros, puesto que son animales de trabajo, estén en las perfectas condiciones bajo supervisión veterinaria. Perfecto, se lo compro. Pero que no se pueda criar, no entiendo nada. O sea, ya incluso se meten en cosas que no les compete. Sí que deberían, creo yo, meterse en el caso de criadores que tienen animales enfermos que cruzan estirpes de animales enfermos, y le hablo desde una displasia de codos de un golden retriever o de un labrador hasta animales que vienen con enfermedades infecciosas, porque realmente un cachorro es una bombita biológica. Cuando llegas a la consulta puede tener cualquier cosa. Pero, ¿por qué no controlan los criadores que crían en negro? ¿Que no declaran hacienda? ¿Que no hay un control sobre ellos y un veterinario no puede hacer una ecografía a una perrita para saber cuántos bebés trae, o una radiografía a término? Y muchas perritas se mueren en casa porque les queda un cachorro y se mueren al día siguiente porque tienen una infección en el útero. Entonces, a los criadores que realmente hacen las cosas bien, perfecto. A los que no, hay que estar encima de ellos. Y a la gente de las granjas, han criado animales toda su vida y han nacido perfectamente sanos, han hecho su trabajo y se han muerto de viejecitos. De hecho, tienen menos enfermedades que los animales de las ciudades, que comen tantos piensos compuestos y tantas cosas tan estupendas. Y repito, no voy contra los piensos, pero es cierto que tienen menos acceso a alimentos que están demasiado tratados y que pueden suponer un problema a nivel intestinal y a posteriori a cáncer, porque cada vez en la consulta veo más animales con cáncer. Es tremendo.
Los veterinarios tienen en común que tratan a los animales, pero nada tiene que ver un veterinario de ciudad con uno de campo, con otro de animales especializados en competición. Vamos por partes, empecemos por el veterinario de ciudad. Me imagino que lo más habitual es que traten perros, gatos, pájaros, canarios, loritos, no sé si hámsters y poco más. ¿Qué es lo que se trata habitualmente en una consulta de un veterinario urbano?
Normalmente las consultas que llamamos de barrio, que no son grandes hospitales ni son especialistas, tratamos perros, tratamos gatos en alguna ocasión. Yo no soy de exóticos, se denominan así, los periquitos, los canarios, los agapornis, las cobayas, los hámsters que me comentaba usted. Eso los ven los compañeros de exóticos porque tienen una clínica un poco especial, por decirlo, no ya por tamaño, sino porque tienen un metabolismo algo diferente. Pero sí que es cierto que en las clínicas de barrio vemos perros y gatos casi siempre. Luego, tratamientos, pues las típicas desparasitaciones, vacunaciones, los típicos resfriados, todos los que beben del alcohol que del parque y están todos con diarrea porque han bebido del agua estancada, los típicos resfriados de los cambios de época, de estación. Normalmente los gatitos, pues desde los cachorritos, los que se cogen de la calle y se testan y se adoptan, luego se castran, las épocas de castración de los animales, que realmente, yo lo digo siempre, si no van a criar, no es una cuestión de controlar la población solamente, sino de evitar muchas enfermedades que dependen de las hormonas. En las hembras, los tumores de mama, tanto en perritas como en gatas, dependen todos de hormonas. Las infecciones de útero, llamadas piómetras, las pseudogestaciones, los llamados embarazos psicológicos, sobre todo en perritas más que en gatas. Pero hay mucho control y creo que la medicina preventiva hace muchísimo para evitar problemas. Y no tengan miedo en llamar al veterinario para preguntar, mire, a mi perrito le pasa esto, a mi gatito le pasa esto, porque cuando pasa un tiempo entonces ya perdemos el control y no somos capaces de poder ayudar a las mascotas.
Lo ha mencionado usted, cuéntame por qué es tan importante esas campañas que se están llevando a cabo de castración de gatos callejeros urbanos.
Porque evitamos que las colonias proliferen de una forma completamente descontrolada, que haya enfermedades que incluso pueden ser zoonosis hacia el hombre, que puedan transmitirnos sobre todo enfermedades parasitarias a nosotros, y que los gatos que estén en una colonia estén perfectamente controlados. Hay, de hecho, alimentadores autorizados por los ayuntamientos de los gatitos, de las colonias de gatos, y realmente no está prohibido como tal, aparte de la ley nueva de bienestar animal, no estaba prohibido alimentar a los gatos, sino crear situaciones de insalubridad, y eso lo he comprobado yo misma. Entonces, en esta época del año, por ejemplo, mucha gente que le da de comer a los animales, es preferible darles comida seca y proveerles de buenos cacharros de agua fresquita en la medida que se pueda, que comida húmeda, porque con eso ayudas a que proliferen la llegada de los insectos tipo cucarachas, los roedores como las ratas, que muchas veces, claro, van al olor también de la comida fresca. Y el pienso, digamos, no es tan llamativo, por decirlo de alguna forma, e igualmente los mantienes alimentados. Pero si las colonias están controladas, eso es lo importante, que no haya camadas y camadas y camadas. Las gatas, en este caso que nos ocupa, se llaman poliéstricas estacionales, es decir, tienen muchos celos en la misma estación. En cuanto cambia la luz, se vuelve amarilla y las hembritas empiezan a tener celos y a criar. Muchas veces incluso pueden recibir montas estando incluso preñadas, reabsorberse los cachorros y volverse a quedar preñadas de nuevo, con lo cual esto es un ciclo de empezar y no acabar. Y esa es la importancia de controlar las colonias. Siempre ha habido gatos, evidentemente más en los pueblos que en las ciudades, pero parece que los estamos demonizando, y yo, don Javier, prefiero particularmente ver gatos que ver ratas, porque muchas veces por la falta de higiene, por la falta de limpieza en las alcantarillas, hay unas ratas como mi perra Yorkshire, discúlpeme. Entonces, creo que bueno, podemos encontrar el punto medio.
No me habla de ratas, que con la nueva ley encima no se les puede matar, pero no pretendo entrar en eso. Me ha hablado usted de los veterinarios especializados en animales
exóticos.
Exóticos. Uh-huh. Claro, uno oye esa palabra y no se imagina exótico un hámster o un lorito, se imagina un ofidio, una boa, una serpiente, grandes reptiles. ¿Qué es lo que ven sus compañeros de exóticos?
Pues ahora mismo, dentro de la nueva ley hay muchísimas especies, digamos, que se han prohibido la tenencia, que a mí me parece bastante ridículo, pero, repito, son la gente que ha elaborado esta ley muchos conocimientos no tiene. Pero bueno, normalmente los compañeros de exóticos que llamamos casi siempre suelen ver loros, los típicos yacos, los amazonas de frente azul, agapornis, que son las cotorritas estas verdes que ahí tenemos una especie invasora.
Hay un problema de invasión justamente de estas cotorras en muchos municipios que hacen grandes nidos sobre las copas de los árboles que pesan varias toneladas.
No, y que se han caído muchas en Alcorcón, por ejemplo.
Que se pueden caer y pueden matar a una persona que pilla
debajo. Sí, porque pesan más de 200 kilos. De hecho, vinieron los bomberos cerca de la clínica y había un nido que pesaba cerca de 200 kilos. Era una barbaridad. Lo hacen con la saliva y con ramitas, iban almacenando, acumulando. Y con la Filomena, por ejemplo, se cayó porque tronchó con la nieve una de las ramas.
Pero ahí los ayuntamientos tienen que eliminar esos nidos, claro.
Pues ahora con la nueva ley no se puede tocar.
Pues es un peligro, porque qué gracia que uno le pille debajo y de repente que
y
se
le. Y encima de camino
eso.
A un colegio, don Javier, yeah. Que pasan los niños constantemente y da y vuelta.
Uh-huh. Pero sigamos con animales exóticos. ¿Qué es lo más raro que ha visto un veterinario?
A mí lo que más raro me trajeron sin ser de exóticos fue un erizo.
¿Un erizo?
Sí, que es un animal africano, entonces es un animal que está protegido, evidentemente, pero entonces se podía tener. Y parece ser que la propietaria, como es un animal que pasa frío, era invierno evidentemente, y se dejó la almohadilla eléctrica más fuerte de lo normal y se quemó. Entonces, claro, uno dice, se hace una bola, aquello con pinchos urticantes, y dices, pues, ¿dónde le pincho yo a esta criatura? Y al final, pues eso, pinchas intraerizo para intentar aliviarle un poco y aliviarle la quemadura y demás, que luego conseguimos curársela muy bien, pero bueno, intentando aplicar los mejores métodos de manejo, porque sobre todo esos animales, mis compañeros de exóticos son unos auténticos máquinas a la hora de manejar estas especies, porque son bastante complejas de a la hora de meterte en consulta con ellos, no es fácil manejarlos por evitar picotazos, sobre todo cuando se te enganchan con las zarpas, que tienen unas zarpas importantes, entonces bueno, pues hay que tener bastante, nosotros le llamamos un manejo complejo, digámoslo así, es una propedéutica, ¿vale? Un trato especial, no es un perro o un gato, que también tienen lo suyo, pero en estos casos son animales muy fácilmente estresables, los periquitos, los agapornis, las aves en general tienen muchísimos latidos por minuto y como tengas un mal manejo te pueden morir en las manos los animales.
Los de exóticos serán unos máquinas, pero seguro que sus héroes son los veterinarios rurales.
Totalmente.
El auténtico héroe del campo es ese veterinario que tanto asiste al parto de un ternero.
Cierto.
Como que cuida a los perros que están en el monte, los caballos, cuénteme, que es el mundo.
Yo le digo siempre que son polifacéticos, son veterinario orquesta, porque dan tocan todos los palos, me parece impresionante. De hecho, hace muchos años, en el pueblo de mis abuelos, el veterinario trajo a un par de niños al mundo, porque el médico no estaba en ese momento disponible, y venían los niños y los trajo al mundo y vinieron como soletes. Pero sí que es cierto que valen para todo realmente, para caballos, para vacas, para ovejas, para cerdos, para los perros domésticos, incluso una gata que esté pariendo te pueden ayudar. O sea, realmente tienen un valor inestimable y se va perdiendo con el paso de los años, que es verdad que los compañeros se van especializando cada vez más pues en ganado bovino, ovino, caprino, en piscifactorías, en granjas de gallinas ponedoras, de pollos broilers, tienes un montón de especialidades, de caballos, como decía usted antes, medicina deportiva, para el tema de los caballos de competición. Hay muchísimas especialidades.
Pero vamos, en el mundo rural, tan pronto estás atendiendo a un cerdo como a una cabra, como a un caballo, como a un burro.
Correcto. Así es.
Me imagino que no tienen nada que ver unos con
otros. No, son especies completamente distintas, evidentemente, pero sí que es cierto que la experiencia de los años y el que han aprendido con otro veterinario les da muchas tablas y son capaces de enfrentarse a casi cualquier cosa. Pero bueno, al final es el medio en el que se tienen que desenvolver y tienen que, como digo yo, que espabilar y hacerse un poco. Siempre es verdad que según las especies tienes determinadas enfermedades que se repiten constantemente, según la estación del año, según la edad del animal. tienes una serie de enfermedades que ya es casi sota caballo rey, pero es cierto que tiene mucho mérito, eso sí que es verdad. Porque a mí me ponen a mismo delante de un cerdo y me quedo como diciendo con faringitis o con un problema de, no sé, un problema de parásitos y me quedo como diciendo, este me suena que me lo estudié en la facultad, pero no me acuerdo.
Vamos al deporte de élite. Ahí, sin duda, el animal rey es el caballo. En las grandes competiciones, y supongo que ahí hay veterinarios muy especializados en cuidar la salud del caballo, pero también en obtener su máximo rendimiento deportivo.
Exacto. Entonces, a ver, esos veterinarios son los garantes de que esos animales tengan sus descansos, que los animales sean atendidos si sufren lesiones, en prevenir las lesiones, en guardar el descanso correspondiente si les hace falta a esos animales, y sobre todo que viajan muchos de ellos con cuadras enteras pendientes de los caballos que lleve esa cuadra en concreto.
Uh-huh. La seguridad alimentaria, aunque mucha gente no lo sepa, es también responsabilidad de los veterinarios.
Cierto.
Eso quiere decir que un veterinario no solamente cuida de los animales, también de la salud humana, porque es la que vigila nuestros alimentos.
Nosotros le llamamos bromatología, que es la higiene y sanidad alimentaria. Y es cierto que España cuenta con uno de los mejores sistemas de control de la alimentación en todos los ámbitos que compete al tema de la adquisición de productos alimenticios, desde la leche, la carne, los huevos, el pescado. Hay unos controles bastante férreos y es cierto que en determinados momentos se dan alarmas, ¿vale? Y tenemos el sistema de alarmas de toxinfecciones, de intoxicaciones alimentarias, pues como en cualquier país. Pero es cierto que la capacidad de respuesta que tenemos cada vez está mejorada, cada vez va mucho más. Se prevé mucho antes el evitar intoxicaciones por precisamente la instauración de todo el control de la manipulación de los alimentos, de todo el control que se hace en los restaurantes, todos los sitios de restauración. Se tiene muchísimo cuidado, se hacen unas inspecciones exhaustivas, ¿vale?, con todo el tema de la manipulación de los alimentos. Y cada vez, cuando hay una mayor formación, hay menor probabilidad de que ocurra un problema, que ya sea una zoonosis, ya sea un problema de una intoxicación por una salmonela, por ejemplo, como ocurrió en un restaurante en Madrid. Hay muchísimos microorganismos que pueden producir, y parásitos que pueden producir muchísimas intoxicaciones alimentarias o toxinfecciones, pero es cierto, repito, que cada vez vamos controlándolas más. Y para eso estamos nosotros, para garantizar desde el matadero, como decimos nosotros, de la granja a la mesa. Eso es nuestro...
Para despedirnos, una reivindicación. ¿Qué pasa con el IVA de los veterinarios?
Pues que se prometió desde el gobierno que se iba a reducir el IVA veterinario de un 21% a lo que ellos estipularan. No ha habido ningún tipo de reducción de ese IVA y la gente, hay mucha gente que no puede traer a sus mascotas al veterinario porque tener un perro o un gato, no le hablo ya de un caballo, le hablo de un perro o un gato, es un lujo al 21%, don Javier, y quiero reivindicarlo desde aquí, que usted me da la posibilidad de hacerlo, de que no podemos más, de que estamos apretados y no podemos bajar los precios, pero es que estamos cada día con más impuestos, cada día con más presión, y las clínicas veterinarias tienen unos gastos terribles. Entonces, al final, los tenemos que repercutir en todas las pruebas que se hacen, las atenciones de los animales, y cada vez se hace más difícil.
Tania Oncins, veterinaria. Felicidades en el Día Mundial de aquellos que cuidan de los animales. Muchas gracias por habernos acompañado.
No quiero ofender a nadie, no creo que sea necesario. Aquí se despide el Junior, ya se va el veterinario.
Y es momento ya de abrir nuestra biblioteca de joyas periodísticas y literarias. Hoy, el filólogo David Felipe Arranz nos trae Pegar la hebra, un compendio con las charlas más interesantes mantenidas por Miguel Delibes con curiosos personajes en su labor de periodista en los años 40. David Felipe, muy buenos días.
Buenos días, Javier Algarra y amigos de Hoy es el Día. Atención, Pegar la hebra. Editorial Destino. Bueno, Pegar la hebra es un libro que apareció en septiembre de 1990 y Pegar la hebra, traducido a palabras pobres, significa entablar conversación. Bueno, es lo que pretendió Delibes en estas páginas, entablar conversación, exponer coloquialmente algunos de los temas que le inquietaban al maestro, que le interesaban, que le divertían, con ánimo de trasladar su preocupación, su interés o su gozo a los lectores, y que a su vez ellos mentalmente asintiesen o disintiesen de sus puntos de vista. Delibes quería una conversación tácita, a distancia, anticonvencional, hablando de temas tan delicados como el aborto o la agresión permanente a la naturaleza, si es que uno y otra no son, dice Delibes, una misma cosa. Pero también habla de fútbol, de gastronomía, de censura, de cine, de novela, y temas, sobre todo los del fútbol y la gastronomía, de pura evasión, dice él. Y muy serios y apropiados para la reflexión, la censura, el cine y la novela. En estas páginas hay capítulos consagrados a la amistad, amigos que se quedaron en el camino, amigos que triunfaron, o amigos que triunfaron y después se quedaron en el camino. En cualquier caso, unas consideraciones bastante, dice él, melancólicas sobre la fama, la amistad y la muerte. En definitiva, pegar la hebra es un pequeño desahogo de Delibes, del que le place hacer partícipes a los lectores, sobre todo del norte de Castilla, porque la noche de Reyes de 1948, el redactor más joven, que acababa de cumplir 27 años, del norte de Castilla, estaba especialmente nervioso, pero solo alguien atento podría haber captado la única manifestación externa de su inquietud. No paraba de visitar la máquina del teletipo. Esperaba uno, que debería estar fechado en Barcelona y que se demoró hasta más allá de la medianoche. En cuanto leyó el servicio de agencia, Miguel Delibes comunicó a sus compañeros de redacción la noticia. Era finalista del prestigiosísimo Premio Nadal. Nadie sabía, salvo su mujer y su padre, que se había presentado. Bueno, el siguiente teletipo nunca llegó y fue precisa una llamada de don Gabriel Herrero, entonces director del Norte de Castilla, al Café Suizo de Barcelona, para saber qué había sucedido. Pues sí, Delibes era el nuevo Nadal, y aquella noche cambió su vida. Estas páginas de Pegar la Hebra nos habla de un Delibes que trabaja a las órdenes de Orson Welles, en la primavera de 1954, cuando Orson Welles visitó Valladolid con el objeto de rodar algunas secuencias de su película Mr. Arkadin. En aquel tiempo, Orson Welles era muy popular, y El tercer hombre era una película que había recorrido el mundo entero. Para el rodaje de aquellas escenas, Welles, hombre de sensibilidad muy fina, escogió el Colegio de San Gregorio, con las mejores tallas de Alonso de Berruguete, Juan de Juni y Gregorio Fernández. Y el secretario de Orson Welles era otro compañero del Norte de Castilla, periódico que cumplía un siglo por aquellas fechas y que todavía se componía con plomo. El caso es que de aquellas conversaciones nació la decisión de participar como extras estos muchachos en la película de Welles, que ofrecía un módico estipendio de 10 o 15 pesetas y un bocadillo de jamón serrano de madrugada para reponer fuerzas. Así que, vestido con pantalón gris de franela, chaleco negro y chaqueta de pana, fumaba todo el tiempo, enrollaba y desenrollaba nerviosamente un gran cuaderno blanco abarquillado, el guión de la película, y aquel hombre, Orson Welles, se encontró frente a frente con Miguel Delibes. De estas y otras cosas habla este libro maravilloso, Pegar la hebra, editado por Destino. Una auténtica joya. Lean a Miguel Delibes, por favor. Un abrazo, Javier.
Gracias, David Felipe. Hasta el próximo sábado. Estamos a punto de terminar Hoy es el día. Hemos tenido ocasión de hablar con Javier Elorrieta acerca de su último disco y de su nueva película. Hemos hablado de el mundo de los animales, de veterinaria. Lo hemos hecho con Tania Oncins, la directora del Centro Veterinario Ojana de Alcorcón. Y estamos ya a punto de terminar, pero antes, nuestra referencia musical. Mañana, 30 de abril, es el Día Internacional del Jazz, una fecha establecida por la UNESCO para rendir homenaje a un género musical que nació en la comunidad negra y conquistó a todos. Un estilo considerado motor de respeto entre razas, defensa de los derechos civiles, en contra del racismo y en favor de la libertad de expresión. Y tal día como hoy, de 1899, nacía Duke Ellington en Washington. Este compositor y pianista adquirió gran notoriedad actuando con su orquesta en el Cotton Club de Nueva York, el célebre club nocturno de Harlem que se mantuvo abierto durante la ley seca de los años 20. Es uno de los grandes referentes del jazz al frente de su big band. Murió en 1974, pero nos dejó multitud de melodías mundialmente famosas, como esta, titulada Toma el tren A, con la que nos despedimos. Que pasen una muy feliz semana. Hasta el próximo sábado.